O sea, igual no estamos grabando, no empezamos. ¡Hey, amigo! ¡Bienvenido una vez más! ¿Sabes?
Estamos haciendo. Coño, esas intros así todas extrañas, ¿no te ha pasado? Yo he escuchado podcasts en que empiezan con una intro. Hay unos que son bien de pinga, porque son una vaina más relajada. Hablan así como que... Hola, saludo a todos, estamos una vez más acá en tu podcast, fulano de tal, y bueno, nada, vamos a hablar hoy acerca de tal vaina. Y los tipos empiezan, plácata. Así como están otros, así, muy buenos días a todos. Estamos ahora en una nueva edición de su podcast fulano de tal, en los controles fulano de tal, bla, tipo radio, ¿no?
Ajá.
Y están los otros, maldita sea, así como nosotros, que a veces cambian en las intros a nuestra conveniencia, pero...
Bueno, la pregunta es, ¿cómo quieres comenzar hoy?
No lo sé, Francis, no lo sé. Eso está como la pregunta de la vida. ¿Para qué estamos en este mundo? ¿Para qué estamos aquí?
¿Cómo que la pregunta de la vida?
Sí, o sea, ¿para qué estamos en este mundo? ¿Cuál es nuestro objetivo en este mundo? Ese puede ser en la introducción de este podcast, de este episodio que vamos a hablar acerca de los vecinos. Entonces es la mejor forma de entrar, totalmente improvisado y viendo cómo carajo sales. Pero si es la primera vez que estás escuchando este podcast y te preguntas si estos dos tipos, bueno, Francis y mi persona, estamos locos, un poco, no totalmente, pero un poco. Y
poquito,
eso quiere
poquito.
Decir, sí, que vas a encontrar en este podcast, que es un universo dentro de del mar de los podcasts que están por allí, programas que tienen una mala edición. Nuestros primeros episodios, Francis, ¿te acuerdas?
Uy, terrible.
Sí, terrible, pero geniales. Pero geniales porque nos escuchamos probando, subiendo, bajando, con música de fondo que está por encima de las voces. En el segundo no se escuchaba, en el tercero lo mismo. Después fuimos mejorando hasta estar en un nivel en que decimos: Conchale, vale, ¿sabes qué? Lo escucharía. Yo escucharía este podcast. Y me suscribiría y bueno, los apoyaría.
Le daría like y dejaría reviews.
Claro.
O sea, ahora podemos, mira, es que ahora podemos pedir reviews y podemos pedir like porque estamos en Apple Podcast, ¿cierto?
Cuéntame de esas plataformas, a ver.
No sé, te pregunto porque en esa no estoy segura, porque tú eres nuestro CTO.
Sí, en Apple Podcast, Spotify, Archive, Google Podcast.
iBooks, iBooks,
mira, son tantas plataformas que existen que, bueno, no es que, ah, oh, sí, los tipos están presentes en todo, no, sino que, bueno, estamos allí, pues, estas son cosas que suceden, y lo cierto de todo esto es que, bueno, lo que tú dices es cierto, Francis, hay que dejar una review y, conchale, vamos mejorando poco a poco, el audio va mejorando, el contenido va mejorando. Y así.
Bueno, mira, yo considero que esto ha sido una meta alcanzada que llegó en un momento totalmente inesperado, Santiago. O sea, a mí me iba a dar algo, mi esposo decía así como que pasó algo malo, y yo le dije, bueno, de pasar algo malo, no. Y me dijo, ¿está pasando algo bueno? Y yo le digo, no sé, ya te digo. Y se paró así como que, no, ya va, ¿qué está pasando? Y yo así como que, este internet, ¿por qué es tan lento? Y esperando, tú sabes, ¿no? Cargando el Spotify, y uno está acostumbrado a que cuando uno va a buscar algo en un motor de búsqueda tan poderoso como Google, no importa lo que escribas, él te lo consigue, ¿no?
Sí,
pero cuando
sí.
Tú vas... específicamente en Spotify, me pasa en otros buscadores, pero el Spotify, yo no sé la gente, pero es una cosa así como que si usted no le puso el acento y la coma así como usted lo montó, usted no lo va a conseguir nunca.
Sí.
En Netflix también me pasa, pero él es como un poquito menos rígido. Entonces nada, yo así como que, ¿y cómo Santiago lo escribió pegado? ¿Escribió el Brown Show pegado? ¿Escribió él Brunch Show en mayúscula? cada la primera letra en minúscula. Entonces, bueno, mientras yo estaba descifrando las incógnitas de la vida, mi esposo estaba ahí, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Hasta que lo vi, casi lloro de la felicidad, brinqué. Esa noche no pude dormir. Ay, el insomnio y la vejez.
La vejez,
Entonces
verga,
tenemos que hacer
chamo.
un programa de hablar de cómo ha sido o cómo es. Bueno, no, cómo ha sido, porque lo vamos a hablar desde nuestra perspectiva, me parece. ¿Cómo es estar en el tercer piso?
Bueno, yo te voy a decir una vaina. Cuando yo llegué a los 30 años, yo llegué a la crisis de los 30, pues. Pero no una crisis de que me quería suicidar ni nada de eso, sino una crisis de que yo decía, verga, llegué a los 30. Verga, ya no tengo 20, coño, ahora qué estoy haciendo con mi vida y ese tipo de cosas y tal. Pero a medida que han pasado los años y ya estoy por los 34, yo digo, bueno, qué carajo, que lleguen los 40, qué coño, y los que vengan también. Pero sí me dio, yo lo reconozco y lo asumo, pues, no por un tema de echarse a morir, sino porque no todo el mundo tiene la misma capacidad de asumirse las edades. No tanto por un tema de edades, a eso me refiero, sino un tema de cónchale, imagínate, tantos años han pasado yo viviendo y en esos 30 y tantos años, ¿qué he hecho? ¿Qué he logrado? ¿Cuántas de las cosas que me propuse conquisté? Esas son las preguntas fundamentales de cualquier crisis. La crisis de los 20, la de los 25. Sí, amigo, tú que nos estás escuchando, tienes 25 años, vas a llegar a los 30, vas a llegar. Y
No
después
puedes
resulta que
evitarlo.
no lo puedes evitar. Ya de ahí, mira, de ahí en adelante, eso es un suspiro. Cuando tú agarras y estornudas, ¡ach! Ahí ya tienes 30, así que te la cala. Y entonces cuando llegas a los 30, estás en un punto en que dices, coño, ya va, esta carretera está bien interesante, así que vamos a darle con pausa. Y empiezas a vivir más las vainas, más las cosas, las disfrutas mucho más, disfrutas más tu libertad, dependiendo en el contexto en el que te encuentres. Eres más libre o no, si estás atrapado en un trabajo, bueno, yo te deseo que descanses en paz, pero cónchale, de verdad que cuando llegas a los 30 es otra vaina. No sé qué
Sí,
te
bueno,
parece a ti.
¿qué me parece?
Sobre los 30, ¿cómo llegaste tú a los 30? O sea, ¿cómo llegaste? ¿Qué te pasó por la mente?
Bueno, mira, me voy a lanzar por esta vereda tropical que no, que fue totalmente inesperada y
Okay.
creo que la energía la podemos guardar para mañana u otro día para grabar lo que creo que íbamos a hablar hoy, pero bueno, esto salió y por ahí nos vamos. Dale.
Okay.
Mira, yo sufrí de crisis a los 25. La crisis de los 30 me empezó a los 25.
Pero, ¿qué
Porque
te dio? ¿Qué te dio?
me dio porque estoy vieja. Soy
Pero
muy
con
adulta.
25 años.
Bueno, porque los 25 años me aventuré a intentar cumplir un par de estupideces. Ni siquiera eran sueños ni nada de eso, sino un par de estupideces que dije, coño, es ahora o nunca, ¿no? Y entonces me conseguí con un mundo en el que todo el mundo tenía 18. Y fue así como que eso me hizo sentir vieja. Y aunque físicamente soy una persona que, gracias a Dios, tengo muchas deficiencias físicas, deficiencias. Es decir, tengo como que mis defectos físicos y tengo algunas, por ejemplo, yo no soy de muy buena piel, yo soy atópica, gracias. Siempre voy a tener una piel irritada todo el año, todo el tiempo, no importa qué use, qué me eche, gracias, gracias. Pero digamos que no me han salido canas, o no me habían salido canas, no tengo líneas de expresión en el rostro, y esas cosas, y entonces como que, y siempre ha sido así como que con mi cara y mi actitud siempre es como recordando de una niña de 8 años, entonces como que paso agachada, ¿no?
Okay.
Pero cuando llegué aquí a Costa Rica, yo llegué con 28, ya casi por cumplir los 29, o cumpliendo
Okay.
casi los 29, y empecé a estudiar inglés con muchachitos que tenían 17, 18 y ya.
No,
En
pana,
ta,
eso
sí.
era
Y
lo único que te iba a dar. No, no.
entonces, nada, ellos todos siempre se quedaron así como que tú no puedes tener esa edad, ¿cómo es posible y tal? Y yo ya desde ese principio, así, ¿qué edad tienes tú? 30. ¿En serio tienes 30? Yo que, bueno, acabo de cumplir 29, pero ya tengo, ya, o sea, el año que viene, ahorita, o sea, no importa. Ya lo tengo que ir asumiendo. Entonces ellos digo que, pero diga que tenga 29, alargue esos 30. Y yo, bueno, no importa. Entonces nada, ya estoy por cumplir 32, pero, o sea, es que vino, ay, Santiago vino junto, mano. O sea, es complicado. Vinieron tres cosas juntas.
A ver, ¿cuáles fueron?
La primera es, mira, hermano, yo le voy a decir una cosa, aproveche de comer, oye. O cierres el pico. O aprenda a comer desde que tenga 18 años y no le dé, no, no, no juegue a la Macarena con la comida. O sea, no le des alegría a tu cuerpo.
Pero la canción, ¿no? Los del Río fueron famosos por decir que le den alegría, así que tiene que darle Macarena.
No, 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 mira, ya yo pasé por ahí y no, no le des alegría a tu cuerpo. No, no, por lo menos no con la comida.
Pobre Macarena, vale.
Entonces, sí, no, bueno, entonces nada. Después que yo cumplí 25, ya yo empecé a sentir que mi cuerpo empezó a cambiar hormonalmente, el metabolismo se empezó a poner un poco más lento, yo empecé a hacer mucho ejercicio y a hacer mucha dieta, también en esa época estaba tomando anticonceptivas, pero no estaba gorda, que conste, pero sí sentía la necesidad de que quería comerme el mundo, pero no en sueños y cumplir metas, no, no, literal, tenía mucha hambre siempre.
Era comerte toda la despensa, toda la cosa y
Sí,
tal.
siempre tenía hambre. Venga, o sea, comida sana y comida no sana también. Lo único que a mí no me llevo muy bien con las frituras. No me
Pero yo
gustan
creo que
mucho y tampoco me caen.
tiene que ver mucho, es con tu disposición genética, porque yo tengo 34 y mi peso se mantiene estable. Por eso también depende del metabolismo de cada persona. He
Sí,
conocido
entonces
personas
nada,
que...
cuando llegué aquí a Costa Rica, o sea, cuando emigré, me pasó, emigré, pasé de hacer un montón de cosas para sobrevivir y tratar de cumplir mis sueños a, ¿y ahora qué? Ahora soy indocumentada, ahora no tengo papeles, no sale de la apostilla, estoy estresada, estoy triste, estoy deprimida, me van a llegar los 30, envejecí, me descuidé, estoy un poco gorda. Entonces nada, ¿qué pasó ahora? Entonces tengo casi 10 kilos de más que no sé cómo pasó. Llegué a los 30 y los pasé. Y soy ama de casa. O sea, entonces, así como que, oh, wow, o sea, me volví señora. Y
Eres
créeme que
una señora prematura.
yo lucho, yo lucho, pero ay, por ahí también tengo secuelas de depresión y entonces, señora, pues, señora, señora.
Eres toda una señora.
Mira, mira, es que yo no sé cómo decir, cómo enfrentar a los 30. Mira, yo creo que te tienes que ir preparando desde antes, pero no dejando de disfrutar. Y ahora es así como que ya tengo 30 y sabes qué, fuck it. Que no, o sea, no me vengas a venir a decir cómo vivir mi vida.
Sí,
O sea, lo que te
yo.
quiero decir es, mi papá y mi mamá, o sea, mira, si no, o sea, ellos decían, pero ¿por qué usted, estos días que estuvo mi mamá aquí, pero por qué usted siempre está pidiendo como perdón o disculpa y tal? Bueno, porque soy así. Ay, pero eso es malo. No.
Eso no es
Pero me parece
malo.
innecesario. No, bueno, no sé, me gusta ser así. Eso sí me gusta, fíjate. Entonces, no, no, no puedo cambiarlo porque me gusta, no me da problemas y casi siempre parezco que soy educada. Entonces, o sea, ¿por qué lo voy a cambiar? No, o sea, me gusta. Mi mamá, ay, no, usted aquí llegó y usted cambió. Usted ya no es mi hija de siempre. Yo soy la misma de siempre. Lo que pasa es que antes vivía en tu casa y yo evitaba problemas a toda costa. Y aquí también los evito. Pero si tengo que decir algo, o sea, si tú me vas a preguntar lo que yo realmente pienso y siento, es esto.
Yo creo, Francis, que uno cuando ya llega a los 30, tienes la suficiente experiencia, sea cual sea tu circunstancia, para llegar a un punto en que puedas mandarle a lavar el paltó a cualquiera. Mucho más cuando te están haciendo daño, o cuando te sientes incómodo, o estás en una situación una situación bastante delicada. Es mucho más sencillo, no lo sé, yo lo digo por mi experiencia. Es mucho más sencillo decir, mira, ¿sabes qué? Va, agarra camino, vaya para allá. Porque no tienes que estar cargándote de nada de nadie, ni de padres, ni de amigos, ni de familiares, mucho más los familiares, más rápido. Creo que esas son una de las ventajas de llegar a los 30, porque te das cuenta que realmente ya las personas que están en tu vida son esas que están. Eso no quiere decir que no van a llegar más personas, porque siempre llegan personas a tu vida y vas conociendo, y eso es lo maravilloso de vivir. Pero sí sabes identificar mucho más rápido cuáles son las intenciones de las personas. Ah, mira, esta persona yo creo que viene con estas intenciones, bueno, voy a darle un frenado, por allá yo no voy. Y así te vas con otras cosas, entonces te evitas malos ratos, estafas, decepciones, desamores y mucha vaina. Es mucho más sencillo y mucho más sensato para todos hacer las cosas como te salgan, ojo, sin afectar a otro, pero que te hagan feliz. Que a ciencia cierta es lo más importante de todo esto. Puedes tener
Mira,
28.
yo creo que lo que yo,
Yo conozco un
Francis, he
terapeuta, por
reflexionado.
cierto.
No, yo creo que lo que yo, Francis, pese a mis problemas y situaciones actuales, que no estoy en mi mejor momento, debo reconocerlo, pero sé que es tu responsabilidad, o sea. Yo siento que cada etapa de tu vida, tú es el momento de aprender algo, ¿verdad? En esa etapa y poner en práctica lo que ya aprendiste en la anterior. Pero eso solo va a pasar y va a ser útil y fructífero si tú realmente te abres tú mismo de corazón y ves qué tienes tú, quién eres tú, qué te gusta, qué realmente te gusta. O sea, conócete a ti mismo. Muchas veces,
Exactamente.
Vemos a personas ya de 30 que de repente tú dices, ay, qué inmaduros, o qué gente tan extraña, o que más bien, mira, yo voy a traer aquí a colación a un personaje que la gente se va a quedar para atrás cuando yo diga esto, y creo que tú también, aunque creo que ya te lo he dicho. Yo admiro muchísimo a Jaime Bailey, ¿no?
Sí, ya te lo has dicho.
Porque es un tipo que me parece que no. O sea, no sé, por lo menos en toda su vida periodística y incluso un poco que siempre se deja colar parte de la vida privada de las personas que trabajan en televisión y en medios masivos, me he dado cuenta que él ha sido consecuente con las cosas que piensa, con las cosas que escribe, con las cosas que dice. Y aunque el sujeto es muy polémico y yo no estoy de acuerdo con todas las cosas ni se las aplaudo ni digo qué bien, a mí me gusta la gente que sabe quién es y que sí puede reconocer que, mira, tengo deficiencias de esto, estos son mis defectos, estas son mis virtudes, pero en esencia se mantiene en el tiempo, porque siento que son personas que se han dado la tarea de conocer y reflexionar sobre sí mismos y quiénes son y qué quieren ser, o simplemente quiénes son, quiénes realmente son, sin poniendo un poco al lado las cosas que han aprendido, maneras o paradigmas mentales y emocionales de su entorno. Entonces, él hace tiempo escribió, y te estoy hablando de hace tiempo, lo leí hace como 12 años atrás, o sea, yo creo que yo no había ni cumplido los 20, cuando él decía que uno, o sea, el ser humano, no sé si todas las culturas, pero la latinoamericana me parece que es la que voy a citar, es tipo que, ¿cómo te explico? Que uno cree que mientras más viejo se hace o más edad acumula, mejor persona es. Y la verdad, él decía, mira, no, la verdad es que no. O sea, mientras uno más viejo, peor. Porque es cierto, porque como, o sea, ahí es cuando, o sea, mientras más edad tienes, más rasgos de tu personalidad van a salir.
Exacto.
Entonces, tienes que estar claro y saber realmente quién eres tú, quién querías ser tú, qué eras tú, qué te gustaba. O qué visión tenías de la vida y compararla con lo que eres actualmente, ¿no? Y como que sacar un balance y entonces, o sea, ese balance es lo que realmente tú eres y qué te gustaría conservar de eso más adelante y qué no, ¿no? Pero tienes que hacer ese trabajo, me parece que tienes que hacerlo, porque entonces después, o sea, tienes ahí una cosa que la gente dice, ay, pero qué bipolaridad tan grande. Ay, sí. Ay, sé qué bipolaridad tan grande. Pero es eso, porque las cosas, tanto buenas como malas, van a pesar más, van a salir más, vas a ser cada día más tú, o lo que tú crees que eres tú. Entonces tienes que revisarte y ver quién eres, qué te gusta, qué quieres, y sincerarte contigo mismo y sincerarte con el mundo, ¿no? O con las personas que tienes alrededor. Porque mucha gente también se queda como que esperando o que la pareja cambie, o que el hijo cambie, porque no aceptan cosas, pero mira, es que esta es la verdad, o sea, hazlo público, sé libre. Y creo que, o sea, eso es lo que yo aprendí, o sea, entre los 18 y 28, cometí muchos errores. ¿Por qué cometí esos errores? Porque, por un lado, quería complacer a la sociedad, a mis amigos, a mi entorno. Quería complacer demasiado a mi mamá, quería complacer a mi papá, porque siempre, siempre me sentí reprobada por ellos, porque realmente es una verdad. Muchas veces ellos me reprobaban, no porque ellos lo hicieran tal vez consciente o por maldad, sino porque tal vez ese es el patrón. Y quería complacer a todo el mundo. Yo siempre trato de evitar el conflicto. Siempre me guardo mis opiniones porque siento que no les gusta a nadie o que van a causar problemas. Y entonces así como que no, 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 mejor que no. Y ya, y también me desconocía, no sabía qué me gustaba, me daba pena. Porque sí, porque así solía ser yo, hasta que luego de hacer un poquito de terapia me di cuenta así como que no, mira. Yo sé quién he sido yo y desde. Ya va, me encadené. Disculpen, disculpen, me encadené.
No,
O
adelante,
sea,
adelante.
siempre he sentido así como que, mira, Francia a los 5 años quería hacer esto, le gustaba esto y pensaba de la vida esto. Francia a los 9 tenía una visión de esto, esto y esto. Y Francia a los 12 no le importaba ya nada porque era así como que. Porque siempre cuando comentaba esto, esas cosas que quería hacer o decir o pensaba. Siempre fueron reprobadas por los maestros, por sus compañeros de clase y sobre todo lo que más peso tenían, mis padres. Entonces, llego yo al bachillerato y hago estupideces porque tratando de ser otra persona que no era yo. Y llego a la universidad y en la universidad soy un poco más yo, pero polite. O sea, así como que esta soy yo, pero un poco más política porque primero no me quiero meter en problemas porque uno cuando es bastante joven es arriesgado y a veces un poco estúpido, lo debo de reconocer, pero yo sabía que yo mi estupidez y mis riesgos no podían implicar en terminar pidiéndole ayuda a mis papás porque me iban a arrancar la cabeza. Entonces era así como que no, mira, yo por ese camino no me meto porque mira, no lo puedo manejar yo sola y no tengo con quién pedirle ayuda. Y luego cuando ya me encuentro yo, Francis, adulta, 22 años, que empiezo a trabajar, que me doy cuenta realmente la vida adulta, ¿no? Las cosas oscuras que tienen los adultos, tanto mías propias como las de mi entorno, de que ya no son mis cuatro amigos que tengo 5 años conociéndolos, que le conozco los primos, los perros, los gatos, las garrapatas de los gatos, ¿sabes? Ya esto es un
Sí.
mundo desconocido y me di cuenta que no sé leer a la gente y que por complacer y o sea, por no decir no, porque decir no era como que una falta de respeto, entonces me vi envuelta en relaciones románticas absurdas, relaciones de amistades absurdas y ¿cómo se llama? Y algunos conflictos que me calaba yo internamente de compañeros de trabajo. Entonces, terminaba envuelta en situaciones que yo dije, o sea, cuando llegó el 2012, yo tenía 24 años y yo quería morir. Yo quería morir, o sea, no quería hablarle a mi mamá, no quería hablarle a mi papá, dejé de hablar con mis amigos habituales, y era así, fui un poco emo hasta que decidí entrar a terapia y darme cuenta que, mira, no, o sea, tú tienes que ponerle límites a la gente, tú tienes que saber decir que no, tienes que usar herramientas que no las tenía porque no las aprendí en el momento que tenía que aprenderlas, pero las aprendí luego y empecé a poner a la gente en su lugar, ¿no? Poco a poco, pero aprendí a la, a, a. Y ahora, He aprendido cosas nuevas siendo inmigrante y siendo, no tengo mucha experiencia con gente manipuladora y envolvente, porque digamos que no hice terapia suficiente, pero tengo amigos con los que les he comentado, mira, me pasa esto a calzón quitado, y me dicen, bueno, si tú quieres seguir con esa situación, haz esto, pero si tú quieres curar de tajo eso, no hagas nada. Y tú así como que, ah, ok. Porque pasa pues. Entonces nada, yo he aprendido, o sea, muchas de las cosas que aprendí entre que tenía 25, 24 hasta los 28, me ha tocado ponerlas en práctica, sobre todo ahora que he tenido estos temas recurrentes de depresión y de angustia, solamente por ser venezolana, más otros los personales propios que cada uno carga, pues. Entonces, bueno, los 30 me dio por, bueno, engordé, pero ahí voy. Hace unos días hice una inversión de plata para cuestiones que tienen que ver con el cuidado, ¿no? Porque yo siempre he sido una persona que he procurado cuidarme en lo que, ¿cómo se dice? Con los recursos que he tenido a mano. Entonces, también después de tus análisis sobre esto, porque esto no es mi podcast personal, esto es una conversación que no sé por qué
Okay.
se fue por aquí. Les puedo terminar haciendo la guía de Francis para tener
Para
mejor
afrontar los
vida y salud.
30.
Sí. En
Yo lo que
conjunto
lo,
contigo, obviamente.
no, no, por supuesto. Lo que siento como ser humano al momento de estar en este proceso que todo para cada quien es particular, es que muchas veces vivimos, ¿tú has visto La Ley y el Orden?
Sí, algunos episodios.
Ah, ok, ¿has visto The Good Wife?
Más o menos. O
Ah,
sea,
por
no, no, no,
favor.
no la he visto, no la he visto, no la he
Bueno,
visto. Sé cuál es la
tienes que
serie, sé
verla.
cuál es el plot y he visto algunas escenas
Exacto,
así
bueno.
random en televisión. Porque
Perfecto,
sí,
pero
señores, yo todavía veo televisión. No
yo no.
Netflix,
No, no,
televisión.
no, no. Ni Netflix, en este momento ni Netflix ni televisor. Uso los canales verdes para ver qué series por ahí llegan a mi banda ancha. Pero el tema no es ese. El tema que te iba a comentar era que tanto en The Good Wife como en La Ley y el Orden, como en otras series o en películas, o te ha tocado de cerca, siempre existen juzgados. Y yo siento que muchas veces todos los seres humanos parece que nos sentimos en la disposición de ser jueces y estamos dispuestos a dictaminar qué es correcto, qué no es correcto, qué es válido, qué no es válido, quién vive bien la vida, quién la vive mal. Y en eso muchas partes de eso se da un conflicto en que las personas quieren ser como realmente anhelan ser, pero la sociedad los castra. Y los castres los lleva a una encrucijada en que dicen, o te subes o te encaramas. O como me pasó en una oportunidad, ya no me acuerdo ni qué edad tenía, porque eso fue cuando hice una pasamentira en el Ministerio del Ambiente aquí en Venezuela. Sí, una pasa fue terrible. En esa pasamentira hubo una señora que era la coordinadora, jefa, no sé qué, y estaba con una amiga que ahorita está en México, que se llama Kareli Lares. Kareli, Francisca, si me estás escuchando, te mando un saludo. Te mando un abrazo también. Aunque ella me debe estar odiando porque le dije Francisca, que es su segundo nombre, pero no me importa. Se lo dije Francisca. Entonces ella y yo estuvimos
Se
ahí.
tenía que decir y se dijo.
Sí, tenía que decir y se dijo. Inserte aquí el meme del pollito. Entonces ella y yo estábamos en el piso 17 del Ministerio del Ambiente, fíjate tú. Y la caraja, porque yo me salí de una reunión. Porque llegamos a una reunión, estaba ella, me acuerdo el nombre de ella, se llama Mercedes, la señora, como la vecina en la casa en la que estoy. Se llama Mercedes, estaba Carelis, el señor que no tengo ni idea de quién era, y mi persona. Entonces el tipo llega de forma déspota y le dice así, así, ¿y este quién? ¿Y estos quiénes son? Y ella le dice con su voz chillona, ellos son unos pasantes, ellos me están acompañando. Bueno, entonces, ¿qué hacen aquí? ¿Van a escuchar lo que yo voy a decir? Cuando el tipo dijo eso, yo simplemente me paré y me salí. Carelli, que estaba al lado mío, se queda, que estaba a mi lado, se queda atónita y dice, venga, yo me tengo que salir, y se sale, ¿no? Entonces me dice, no, que acá, que no sé qué más, cómo es posible, que no sé qué tal, no sé qué más. Termina la reunión entre ellos dos y la caraja llega y dice, si tú quieres calar y tener una carrera en la administración pública, tienes que calarte cosas como esas y cosas peores.
Y es por eso que tú y yo en estos momentos no tenemos ninguna carrera como funcionario en administración pública en nuestro país.
Exactamente, y si nosotros estamos en silencio, le metemos unos aplausos a esto. ¡Wow! ¡Aplausos! O sea, mi relación con lo que pasé y lo que estoy contando es que no es que uno va a estar en la vida pasándole por encima de los demás en ningún momento, sino que uno tiene que ser, como tú muy bien lo dijiste en tus reflexiones, auténtico. Mira, hay algo que me fascina de la gente, es la gente auténtica. Una persona que es como es y listo. Y también que tú no tienes que estar juzgando la vida de los demás. Si una persona decidió meterse a músico, ese es su problema, y esa es su decisión, y esa es su vida, ese es su camino. Y lo vive de la manera que cree que es correcto. Ahora, si empieza a afectarte directamente a ti, tú estás en toda la disposición de decirle, mira, pana, ya va. Bájale dos porque por aquí no es. Pero
O
ese
si tú ves que la persona de repente llegó y dijo que quería ser un perro dálmata y que sea reconocido como perro.
tú viste la noticia, ¿verdad?
Sí.
Qué locura, de verdad. Qué
Estoy, o
locura.
sea, yo todavía cuando lo recuerdo estoy en shocking.
¿Cómo
O sea,
haces?
porque yo te digo una cosa, yo te digo una cosa, yo fuese la mamá de ese tipo, es tipo, ¿verdad?
Pero
O
está
sea, la
casado.
foto. Entonces es la esposa, la foto de la mujer que
Ese
siempre
es la
sale como al
esposa.
lado. Esa
Sí,
mujer que
ese
tiene los
parece.
ojos muertos, como vacío, como se me acabó la vida.
Se me acabó la vida porque mi esposo ahora es un dálmata. O sea, me
O
casé
sea,
con un
yo te
hombre y
digo,
resultó ser un perro.
sí, mira, es que eso es falta de coñazo, como diría mi mamá, eso es falta que no le dieron un coñazo bien dado.
Unos
¡Qué
cuantos.
vaina!
No, pero
Mira, no, no,
fíjate,
no, no, no,
él
no.
ahora
Usta,
es
a mí
un
no me gustan los perros,
transespecie.
soy alérgica a los perros. ¡Fuera!
Él es un transespecie, no es la vaina.
Ay, chamo, no lo sé,
Creo.
yo no sé a lo que está aludiendo él,
Pero lo cierto que ahora es un perro dálmata y que está haciendo todo lo posible para que sea reconocido como un dálmata. No sé cómo hace para defecar, lo desconozco, me surgió mucho la duda. Y también cuando yo lo vi en patas, no le vi el miembro. Porque sabes que los perros cuando están se le ve todo, si es perra o perro. Y a él no se le vio nada. Entonces no termina de ser un perro, sigue siendo un humano. Sí, yo digo para que sea totalmente un perro, ¿no? No, tampoco se
maldita
estaba
sea,
la.
cuando te da la crisis a los 30.
Tampoco se estaba lamiendo el culo. Y eso también lo hacen los perros. Y no se lamía
Pero
tampoco
tú,
el
ya va,
pene, ni se lamen los perros.
al menos que tú seas, ¿cómo se dice? Una persona que haga yo algo así, yo no me puedo lamer mi propio culo.
Bueno, pero él parece que lo
O sea,
quiere
no lo he
hacer.
intentado, ojo, no lo he intentado,
No, bueno, pero tú lo acabas de decir, no te lo has lamido, entonces no sé si lo intentaste. Eso ya es algo personal. De verdad.
O sea, no, es que es terrible. O sea, mientras más lo piensas, más cosas locas y absurdas salen
Claro,
de ese tema.
pero fíjate tú, es el tema de las personas que buscan vivir su vida de acuerdo a cómo se siente. Yo no comprendo porque no lo conozco, solamente leí una parte de la noticia, pero siento que él busca la necesidad de cumplir algo que tiene en la mente. Así como existen muchas personas que ponen en riesgo su vida por cumplir, que si va a ser la Barbie o va a ser el Ken, o que si va a ser una persona también que vi, un muchacho, creo que es de aquí, de Latinoamérica, que se hizo operaciones para parecerse una calavera. ¿No lo has visto?
What the fuck? No.
Sí, se hizo mutilación en las orejas, se mutiló la nariz, se mutiló, creo que los labios no se los vi mutilados todavía. Y se ha estado quitando.
Ahí va mi punto, Santiago. O sea, estábamos hablando de que tengo 30 o estoy entre los 30 y los 40, ya no tienes por qué criticarme. Bueno, criticar siempre la gente va a criticar. Pero, o sea, no
Sí.
te metas en mi vida, estas son mis decisiones, se supone que ya a los 30 uno ya está maduro, o está consciente de su vida en un montón de cosas, pero hey, como amigos uno respeta cosas, pero si tú ves, amigo, que esta gente va por un camino de muerte y desolación o de deshumanización, porque vamos a estar claros, una calavera que es muerte, no es vida, por ningún lado. Esta persona que quiere ser perro, ser reconocida como perro, quiere renunciar a a su humanidad. Y ya me parece que sí, que de repente a lo mejor la gente puede agarrar y decir así como que no, es que fulana de tal se volvió lesbiana por lo que sea, o porque tiene o tú ves que hay mujeres que no tiene que ver con la sexualidad, pero por ejemplo que se ve que han perdido un poco la feminidad porque tienen conflictos con la feminidad, ¿sabes? O hombres que tienen conflictos con la masculinidad, o sea, un montón de cosas que no necesariamente tiene que trascender al aspecto de la sexualidad, ¿no? Entonces, coño, esta gente, o sea, este tipo está renunciando a ser humano, o sea, eso es una señal. Mano, cuando usted ve a su amigo o su amiga o alguien de su familia, que ya la cosa es así como que, bueno, mira, yo quiero vivir en este sitio y me quiero dedicar a esto y le digo las verdades a la gente así, la cruda verdad en la cara. Eso no está, o sea, eso no es mal de morirse. Pero si tú estás viendo que esa persona es así como que se está transformando en alguna especie
De dálmata, un dálmata.
de algo que ya no es humano y que no estamos hablando de este término de la transhumanización.
Eso sería transespecie, transespecie.
Ajá, pero no, está el término también que es la transhumanización, que es como la mejora de las capacidades humanas.
Una mejora genética, dices tú.
Puede ser genética o puede ser obligada. Como las
No sé.
Kardashian, pues ellas son transhumanas.
Ellas son pero ¿por qué le dice transhumanas? Porque se han tuneado.
Porque ella. Mano, porque esa. O sea, tú puedes entrar ahorita en Instagram y ver un montón de carajas y decir, no, todas estas son fotos de Kylie Jenner y no son Kylie Jenner ninguna. Y no son
Yo
familia.
no sé quién es Kylie Jenner
Porque.
ni Kim Kardashian, para mí todas son iguales.
Bueno, o sea, un montón de mujeres que todas son igualitas ahora a las Kardashian o a la. O a la. Mili Ratakoski. Ratakaski. Ram. Kapuki Kapuul.
No sé.
Bueno, una actriz ahí, ella, no sé ni por qué es famosa, pero sé que es famosa y es el nuevo, la nueva, todo el mundo quiere ser ella. En fin,
Okay.
entonces si tú ves que una persona está como que, o una persona, estos días también supe de alguien que se casó con un candelabro en Estados Unidos, pero como el año pasado.
No me enteré
O
de
sea, ya
todo.
cuando tú ves esas cosas, o sea, mira, fuck it, o sea, ven acá, vamos a hablar, vamos a tomarnos un café, una cerveza, vamos a caernos a brownies especiales, o sea, lo que tú quieras, pero vamos a ven acá. Yo creo que nadie, no, tú tienes necesidades no resueltas, ven acá, vamos a hablar.
Pero también puede ser que esas personas que se casen con un candelabro o con una vaca o con un dálmata o con lo que quieran, estén tan decepcionados de la humanidad que dicen, mira, yo me quiero deslastrar de todo lo que tenga que ver con el humano y simplemente no me quiero que me relacionen con eso. Eso puede ser. Porque son tantas
Sí,
cosas.
bueno, puede ser.
Yo
Puede ser.
lo que siento con todo esto, con las personas que buscan ser perro, con los que buscan ser transespecies, porque eso es ser transespecie, es que algo se les tuvo que haber pasado o no sé si tenían una mascota o un perro y se les murió y como se murió ahora tratan de buscar la forma de traerlo a la vida, yo no sé, no lo sé. Pero lo que te quería decir anteriormente a esto, Francis, es que en ese tipo de juzgado todos tenemos la necesidad de juzgar a otro por las decisiones que tomen. Siempre vamos a tener una opinión y eso es válido. Todos vamos a tener una opinión, es válido tener una opinión, pero de ahí a menospreciar a las personas, a pasarle por encima, a tratar de imponer tus criterios sobre esas personas, ahí la cosa ya llega a unos niveles en que tú dices que hay respeto hacia la persona, hacia lo que quiere hacer, hacia sus aspiraciones y todo esto. Mira, yo lo que le deseo suerte es al señor este que quiere ser perro, en este caso, dálmata, que quiere ser un dálmata. Yo no sé qué tan bueno sea ser dálmata, de verdad, nunca
pero
he sido dálmata.
Pero qué curioso, ¿verdad? O sea, ¿por qué dálmata y no otra raza?
Porque el dálmata es un perro mucho más heroico, o a lo mejor, ya lo vi todo, él vio 101 dálmatas y quizás él quiere ser el perro 102, puede ser, no lo sé.
No lo sé,
no lo sé, pero por eso...
Y creo que nunca lo sabremos.
No, lo desconozco, pero eso pasa mucho con las personas que buscan de hacer de su vida lo mejor que les parece. Lo bueno del señor es que él no le está haciendo daño a nadie. Él ni a mí ni a ti nos hace daño, y a las personas creo que la única que puede decir algo que debe estar traumatizada es la esposa, porque se casó con un hombre y ahora tiene un dálmata. Eso se puede considerar como zoofilia.
Mira, yo no sé si esa gente está teniendo relaciones, papi.
Bueno,
no lo sé.
Eso puede ser zoofilia, seguramente.
Yo he escuchado, bueno, o sea, por algo existe el término, ¿no? Por algo existe el término, pero... Ay, mira, no sé. Y no quiero pensar porque eso me parece totalmente escabroso.
No, pero o sea, yo lo que estoy diciendo es que, bueno, es una posibilidad de que practiquen la zoofilia.
Lo que yo sí sé, o sea, bueno, no es que lo sepa, pero asumo que misionero no funciona ahí, ¿no? Tiene que ser en cuatro.
Bueno, no sé.
Que ahí sí el hombre ya no es, o deja de ser dálmata y se vuelve hombre.
No lo sé. ¿Cómo llegamos a este punto?
Ah, ok, no sé, ya. Santiago, la mente es muy ociosa.
Sí, bastante ociosa. Pero lo que estábamos hablando, para retomar la idea, es que sea cual sea la decisión que tú tengas o que tú tengas planteado implementar, es tu vida, nadie la va a vivir por ti, son tus errores, si se pueden considerar errores, son tus decisiones que son válidas. Mira, si a mí me dicen, a ti te gustaría regresar el tiempo y cambiar algo de tu vida, yo digo, no, nada.
Ay, yo sí.
Nada.
Sí, desearía borrar un par de barrancos en mi vida.
No, pero esos barrancos te hicieron quien eres tú.
No cuenta, ¿sabes por qué? Porque ya yo sabía desde un principio que eso era un barranco. Lo que pasa es que yo no sé por qué carajo terminé ahí. No sé, creo que pisé mal y me fui.
Seguramente.
De jeta me fui. Y digo, pero si yo sabía que esto iba a pasar, ¿por qué carajo me vine por este camino?
Porque los seres humanos somos masoquistas.
Y bueno, sí. No, es que yo también... Yo te voy a decir una vaina, yo he sido forjada en el calor del drama. Entonces es como que si no había drama, no valía la pena. Hasta que yo dije, o sea, es enferma.
Yo insisto, las novelas le hicieron un gran daño al continente americano, pero un daño tremendo, y lo digo con toda responsabilidad. Mira, todas las personas buscan la forma de pasar por algún tipo de drama o cosas que se pueden evitar.
Sí. Mira, yo voy a decir voy a declarar esto aquí, porque yo sé, Carlos Sicilia, que tú vas a escuchar este podcast. Sí, señor. Ese hombre va a escuchar este podcast. Y cuando escuche este episodio, voy a hablar de ti. Carlos Sicilia, en un programa que tenía en Puma TV.
Uf, allá
ya no me acuerdo.
Allá
él decía que él estaba en contra de la música de las baladas, balada romántica, que eso era lo peor, que esa vaina le cagó el cerebro a la humanidad. Y yo así como que, oye, vale, pero hay unas baladitas que... Tiene razón.
¿Pero o sea, tú crees que sea solamente
sí.
de las baladas?
No, bueno, hay muchas cosas que han cagado. O sea, hay cosas peores, ¿no? O sea, existe el trap.
Por favor, ¿qué le ha hecho más daño? ¿El trap o las baladas románticas?
No lo podemos saber.
Yo creo que las novelas.
No lo podemos saber todavía, porque ya nosotros hemos visto el resultado en generaciones culturales de la cual nosotros pertenecemos y pertenecen nuestros padres, y ya hemos visto cómo termina. Divorcio, alcoholismo, bueno, salí con tu mujer y cosas así, o sea, sí. En cambio, el trap es tan nuevo que, bueno, claro, ahorita siento que la cultura,
ay, pero es que el trap pero bueno, es fácil. Soy yo, abre la pierna,
sí,
soy yo.
Sí, bueno.
Yo te voy
a... Pero, mira, coño, es que yo tengo una vaina. O sea, yo... Hay que ver después que estos muchachos lleguen a los 30. Entonces, ahí te puedo decir qué fue más dañino, si las baladas o el trap.
Pero es que ya se ve el efecto del trap y del reggaetón y todo eso. Nada más evalúa la forma en que se viste, bueno, se visten las personas que, o sea, los exponentes del trap y del reggaetón, cómo ellos van moldeando las sociedades y cómo las personas se suman a eso mira, inconscientemente asumen el tema del bling bling, la gorra sin el doble, ese tipo de cosas que tú dices, coño, ese es el efecto del trap y el reggaetón y todas esas cosas. La forma también, las expresiones en que se van relacionando, toda la oleada musical que va saliendo, todos los directores musicales ahora que ponen sus nombres y el nombre de los artistas al principio y al final. A mí que me importa eso, pero son cosas que suceden mucho y es parte de la cultura del trap y reggaetón que ha permeado a todo. Todo el mundo ahora quiere hacer un reggaetón o todo el mundo quiere hacer un trap. Chayanne, que se había salvado, hizo un reggaetón hace poco.
No me digas, ¿en serio?
Sí, él hizo un reggaetón con creo que es con Wisin que lo hizo. Hizo un reggaetón. ¿Quién más ha hecho reggaetón? Thalía hizo reggaetón. Sin Bandera, uno de los integrantes de Sin Bandera, Noel Shari, en una oportunidad dijo que él no le gustaba el reggaetón y salió con Maluma haciendo un reggaetón cuando hizo con Sin Bandera. Muchos han... Yo creo que el que no me ha defraudado es Luis Miguel. Luis Miguel no ha hecho ningún reggaetón.
momento está viviendo su momento de gloria.
Sí, ahí con sus vainas de que si sale o no sale, que si canta o no canta, que si es alcohólico o no. Lo cierto de todo esto es que existe una fuerte influencia en el modo de vida de las personas, las aspiraciones de las personas, cómo el reggaetón y el trap han cambiado eso, también la forma en que ahora se declara el amor hacia otra persona como se hace. No es de la misma forma, sino, no sé, al menos es cuestión de gusto. Yo respeto mucho quien escucha la música que escucha y eso me parece valioso, que cada quien escuche lo que escucha. Solo que para mí, no es mi gusto estar escuchando Bad Bunny o estos exponentes que conozco el Bad Bunny porque sé que es Bunny y Bad, no sé, X. Pero no son de mi agrado. Y eso es lo que tiene que ver mucho con esta generación de exponentes musicales. Podríamos decirlo entonces que lo que ha fregado a toda esta generación en la que nos incluimos nosotros es un 75% de novelas, otro porcentaje de trap, otro porcentaje de la gasolina, de Daddy Yankee.
Y bueno, metas con Daddy Yankee.
No, vale, pero el tipo es un pionero. Fue un pionero de un género y así que reconocérselo. Ya han pasado, ¿cuánto? ¿20 años de la gasolina?
Sí, más, menos. Bueno, por ahí va.
Bueno, pero él fue un pionero, mira.
Mira, chicos, yo aquí nosotros que vamos a dar unos tips de cómo cuidarte y cómo afrontar los 30. Hay que preguntarles a Daddy Yankee, ahora que caigo en cuenta, ese tipo cuando salió cantando la gasolina no tenía 18 años, no tenía.
No, no sé qué.
Y él se sigue viendo ahorita como cuando cantaba la gasolina. ¿Qué pasó ahí?
Bueno, la gasolina, súbele gata para que le... Súbele gata, ¿cómo es que era la vaina? Súbele gata, súbele mi gata
para que... No, súbele mambo.
Súbele para que mambo, mi gata, que mi gata suene, prenda los motores.
Prenda los motores. Sí, mira, mano, yo, motores. ¿Sabes? Yo te voy a decir una cosa. Yo voy a buscar eso.
Dale.
La gasolina
de Daddy Yankee. Para ver qué es la vaina. Yo creo que dice sí, pero es verdad que el tipo fue pionero en su, en su, De su género. Mira, yo recuerdo una noticia que yo leí que los Grammys anunciaron que el reggaetón jamás sería reconocido bajo la academia. Eso ellos lo anunciaron ahorita porque mi teclado está dañado y si coloco algunas letras no van a aparecer en el buscador y no puedo darle específicamente la nota completa. Pero la academia de
Mira.
la grabación dijo que el reggaetón jamás iba a estar premiado en ninguna de sus categorías. Tanto fue la vaina, tanto fue la importancia de este género y cómo se ha mermado y ha percolado en toda la sociedad, que ellos han permitido que las grabaciones del año, artistas del año y demás renglones y galardones que ellos otorgan, estén concursando o participen exponentes del reggaetón y del trap. Es una vaina que tú dices, hasta ahí hemos llegado. Entonces esto del trap y el reggaetón, viéndolo objetivamente como cualquier persona que pueda estar escuchando este podcast, yo lo veo también como cuando se cuestionaba a la salsa en su momento, que empezaban a decir,
Ajá.
no, porque la salsa esa es música de malandros y no sé qué más, de delincuentes, de gente no sé qué más. Y mira lo que es la salsa hoy. La salsa, claro, tiene obviamente una estructura musical, rítmica, tiene esencia y sustancia, no es solamente electrónico ni una mezcla de algo de tum, que se le
Patu,
ocurrió a alguien.
patu, patu.
Pum, patum, pam. Eso es la cuestión del reggaetón, sino que la salsa es mucho más melódica, mucho más instrumental, tiene mucha más creatividad que tienes que imponerle. En cambio, el reggaetón, pones una base del tum, ta, tum, tan, tum y le metes una medio letra ahí, tú sabes de qué, ay, 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 una cosa así, y la vaina va a soltar y va a ser un hit. 500 copias obligadas. ¿Qué ibas a decir, Francis?
No, mira, ya encontré la letra. Lo que dice es zúmbale, mambo,
Vale, mambo,
para
para
que mis
cambiar.
gatas prendan los motores. Bueno, no dicen los motores, dicen los motores.
Los
Porque tú
motores.
sabes que.
Ah, me
Yo
parece
te voy a decir una
que.
cosa. Hace tiempo vi una entrevista de un muchacho músico que también hace como que este género del pop urbano, o sea,
Ajá.
alias reggaetón.
Okay.
Y el chamo estaba hablando, lo entrevistaba Luis Chataén, por cierto, en su programa Conectados. Ay, Dios mío.
Ajá.
Y el chamo era de Puerto Rico. Y venía de una familia donde su mamá creo que era escritora o profesora de la Universidad de Letras, y no recuerdo que era su papá. O sea, digamos que es un
Miau.
muchacho bien criado. Y se graduó de médico, o sea, medicina general, pero médico, graduado de la universidad, y
Okay.
dijo. Ay, mira, ¿sabes qué? Me lata más la música que la medicina. Ahí veo cómo combino las dos. Mano, el tipo hablaba, no, no sé, ya va, se me acaba de confundir. Yo no sé si era puertorriqueño o dominicano. No importa. El hecho es que ese hombre hablaba como, bueno, con ese acento, tú sabes, mano, que no, que la L es la R y la R es la L. Entonces, ¿cómo te puedo decir que tiene ese sabor, que hablan así? Y yo digo así como que. ¿What? O sea, ¿what? Porque
No,
tú
claro.
sientes que esa forma de hablar caribeña es un poco más como que lo que consigues en la calle, que de repente es así como que es moda. O sea, es que no lo puedo creer porque yo no he estado ahí
O sea,
y
tú
no
lo
me
sentiste
consta
como impuesto.
100%. No, o sea, el man habla así, bueno, o sea, él habla así como con su acento y yo hablo así, que tú sabes, qué tal. Y tú dices, no, es que, o sea, es así, pues, o sea, no importa si eres una persona que, digamos, o sea, no está en la educación. O sea, es algo netamente cultural. O sea, hablan así y punto. No
Claro,
importa
claro.
si vienes del barrio, si vienes de zona acomodada, o sea, esas islas, mano, la gente habla así y ya. No importa. Y eso me impactó muchísimo porque yo pensé que eso era más como, sí, como algo, como a veces uno mismo habla en la calle, o sea, yo a veces, o sea, yo en el trabajo como que hablaba un poco más, tú sabes, sí, bueno, señor, no sé qué y tal, y si tenía que dar una exposición o hablando aquí, bueno, no tanto, pero de repente yo veía a unos amigos y era así como que, chamo, que la crea, ¡ah! Qué burda de malo y tal, y sabes, hablas así.
Pero es que yo he escuchado a, por ejemplo, Gilberto Santa Rosa. Yo lo he escuchado dando entrevistas y tiene su acento, así como lo tiene Olga Tañón, que son puertorriqueños. Y, ¿O Gatañú es puertorriqueña?
No lo sé.
Sí, es puertorriqueña. Entonces yo he escuchado el acento que ellos tienen y es el acento. Ahora, de tener un acento a tratar de imitar o replicar cómo habla algún exponente de algún tipo de género, también lo he visto, también lo he visto. Hay personas que pueden ser de cualquier país y tienen un acento marcado, más pueden transmitir perfectamente todo lo que quieren decir. O sea, lo que quiero decir con todo esto es que puede ser cubano, puede ser dominicano, puede ser puertorriqueño, puede ser venezolano, boliviano, argentino, chileno. En sí siempre vas a tener un acento, siempre vas a poder, o sea, vas a poder transmitir lo que tú quieres, pero ya está, es cuando buscan parecerse a tal persona o para hacerlo de burla, que sí se acentúan todos los defectos que pueden, al menos en el caso de nosotros los venezolanos que hablamos y no, weón, no, weón, no sabes qué, weón, no, madre, tal. Ese tipo de modismo, que sí veo que los usan más que todo como para decir, ah, mira, sí, pertenece al coloquio y es parte de nosotros. Y es falso porque es totalmente fingido, no es natural. Así como que, no, bueno, yo hago sí, yo hago reggaetón, yo hago trap, y yo soy del barrio, menor, yo soy del barrio, no eres de ningún barrio nada. Y que acaso para tú hacer trap y reggaetón tienes que ser del barrio, eso acaso importa algo, igual es eso, es el reggaetón y trap, pues no importa. Porque, uff, son muchas cosas que no sé cómo terminamos hablando de esto,
No sé,
pero.
nosotros estábamos hablando de crisis a los 30.
Es más, peor aún, Francis, este episodio de este podcast iba a ser los vecinos. Entonces, bien,
Sí.
íbamos hablando de los vecinos, pasamos hablando de la crisis de los 30, y ya llegamos al minuto 57 de este podcast. Y estamos hablando del trap, el reggaetón, la transespecie, si lo hacen como misionero o zoofilia y demás cosas. Por eso
A mí me encanta nuestro propio podcast.
por eso creo
Ay, qué vaina tan
que
buena.
esto es una mezcla toda extraña. Si es la primera vez que nos estás escuchando, ya sabes que esto es fuera de lo común. Por lo general, si hacemos un guión, y tal, estructuramos un tema y creo que cuando eso pasa, Francis, creo que nos pasamos mucho más tiempo en la preproducción que lo que hacemos grabando. Creo que, no sé, lo he
Sí,
sentido
yo creo
así.
que me parece que esto es como un poco más sabroso y creo que puedo entender porque, al menos que seas un podcast especializado, obviamente, y si fuese un podcast especializado, hablarás 20 minutos y ya.
Sí, 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 sí,
No, toda
sí.
esta paja loca que duramos hablando un montón de tiempo.
Sí.
Pero es que es más sabroso porque, sí, o sea, yo siento que esto es la esencia del podcast, del podcast de entretenimiento. Tú sabes que yo hace unos días pasé un fin de semana con unos compañeros de mi esposo. Mi esposo trabaja en una empresa de origen de capital gringo, es transnacional, pues, o multinacional, como le quieran decir. Y
Okay.
tiene un equipo, o sea, hay un equipo que trabaja aquí en Costa Rica, y está el equipo que trabaja en los cuarteles generales, en los headquarters o en las oficinas centrales en Estados Unidos. Pero ellos a veces vienen, y en una de esas visitas que hicieron, pues fuimos por un paseíto bien bonito por un volcán que hay aquí en Costa Rica. ¡Marico, no te conté, Ivonne!
¿Qué
Hace dos
pasó?
noches tembló.
Yo vi la
¡Fue
noticia.
puta!
Vi la
O sea,
noticia.
¡qué vaina tan horrible! O sea, mira, aquí tiembla muy seguido. De hecho, yo he estado en más temblores aquí en Costa Rica en 3 años que en toda mi vida en Caracas.
Es que tú estás en
Y
pleno cinturón de fuego.
venga, mano, y aquí hay como ocho. O sea, este país es la mitad del estado Guárico y hay como seis volcanes.
Para los que nos están escuchando, el anillo del fuego, el cinturón del fuego, es todo lo que agrupa a las, bueno, vamos a decirlo así, es todo el territorio que se encuentra desde Japón, pasando por Estados Unidos, ahora estoy hablando de todo el borde,
De
pasando
borde del
México,
Pacífico.
borde del Pacífico, exactamente, pasando todos los bordes del continente americano en la parte norte, en la parte central y en la parte sur, luego de eso. bajando hacia la parte de la Antártida, todo eso, y bordea también la parte de Australia, Oceanía, Filipinas, Indonesia, todo eso lo compone el cinturón o anillo del fuego, que es una de las zonas sísmicas más activas del planeta. Eso no quiere decir que en el lugar en que tú te encuentres, si nos estás escuchando en el continente americano, vas a estar excepto a un sismo. No, no, todo lo contrario. Pero en esa zona en la que estás tú específicamente, son mucho más recurrentes, y aparte que tienes la presencia de volcanes.
Sí,
Es algo.
y volcanes activos, ¿qué? No son volcanes dormidos o nada de eso. Entonces, nada, a mí me pasa, esto es muy gracioso, lo voy a contar rapidito. Nosotros tenemos nuestro sofá, típico sofá en nuestra sala para ver tele, ¿no? Y los perros, antes teníamos uno que los perros se podían meter por debajo, o sea, justo debajo del sofá. Pero este ahorita es un upgrade que le hicimos, entonces es como que ya no se puede meter por debajo porque tiene un mecanismo porque se reclinan dos de los tres asientos que tiene. Pero entonces se echan por detrás. Pero se echan por detrás de que no pegan el cuerpo de la pared, sino del respaldar o sea, de la base del sofá. Y a veces cuando se rascan y se empiezan a rascar, pues hacen que el sofá vibre, ¿no? Y más de una ocasión nos ha pasado que estamos viendo televisión en la tardecita o en la noche o un X, en algún momento, ese fin de semana, ese día, y empieza a vibrar el sofá y nos miramos la cara porque a veces como que los perros se rascan como por mucho rato, ¿no? Entonces te empieza a quedar así como que están temblando o son los perros. Entonces, nada, hace 2 noches, mi esposo, o sea, ya era tarde, ya eran las 11. Estábamos en la computadora viendo unas cosas y tal, y él se para a fregar lo que había ensuciado de la cena, no sé qué. Y yo me quedo en el sofá, pero estoy estirada tratando de buscar el mouse, o sea, haciendo unos movimientos, y empiezo a sentir que empieza a vibrar el sofá, pero la vibración no es que vibra así, taca, taca, taca. No, es como que si yo estuviese haciendo una elíptica con mi cuerpo, con el rabo, con las
Okay,
nalgas.
no, estaba
Y
haciendo
yo sé como
twerking.
que, ajá, y yo sé como que, porque me siento que estoy así como con sabor. Y yo le digo a mi esposo, yo, Harun, está temblando. Me dice, esa es la perra rascándose. Y empiezo a sentir como que, no más duro, pero como que ese movimiento y ese sabor ya no es aquí cerradito en tu centro de masa, sino como que ya haces como una vuelta completa, ¿no? Y yo así como que voy como para un lado y para otro, y yo, mira, no. Y empiezo a escuchar que, no sé, las ventanas de alguno de los cuartos empiezan como a vibrar. Pero un sonido muy muy leve, pero yo digo, pero si se escucha, ¿no? Taca, taca, taca. No, pero un poco, ¿no? Y yo le digo a mi esposo está de pie fregando. Y yo le digo, Harun, está temblando. O sea, esto no es la perra, pero yo entro en modo cagada mil, o sea, morí, que ni siquiera me puedo tener fuerzas de levantarme y ver si la perra o los perros se están rascando o no. ¿Entiendes? Yo digo, y tengo tanto miedo y estoy tan asustada que no le puedo decir, es que escucha que las ventanas están sonando, no le podía decir, yo me quedé en, no sientes que está temblando, no sientes que está temblando, y yo, pero es que eso no es lo que quiero decir.
Estuviste en un shock.
Ajá, hasta que él de repente así como que Harun viene y dice, yo no siento que esté temblando, y es así como que si la tierra hubiese dicho, ah, tú no sientes, guau, 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 y yo, ay, mierda, me quedé mirando así como que era lo que se iba a empezar a caer y que se iba a empezar a romper,
¿Pero de cuánto fue
¿no?
ese sismo?
Fue de 6.3.
6.3.
Sí. Pero
Mierda.
sí duró su minuto, pues. Entonces fue, o sea, ahí fue cuando él se quedó así como que, ay, coño. Y indudablemente todas las ventanas empezaron a sonar. Pero en eso que se quedó así como que se hizo más fuerte, duró unos instantes y ya paró. Pero igual yo no sé la gente, yo no sé tú, pero cuando incluso yo digo, ya siento que dejó de vibrar, yo igualito ya yo me paro y me empiezo a mover y me siento que me voy como de lado, como que no, para mí se sigue
Y eso
moviendo,
es uno
pero
de
no
los
sé si
efectos.
soy yo, no sé. Por allá el vecino gritó, otra vecina se paró muy asustada porque ella se para muy temprano a trabajar, ella entra a las 7 de la mañana, tiene que salir muy temprano de aquí. Y se despertó llorando. sea, estuvimos un
Ah,
rato
digo,
más.
nunca han presenciado, nunca han vivido un sismo.
No, sí, y son bastante comunes. Lo que pasa es que yo creo que si tú estás dormido y. O sea, porque fue como a las 11:30, 11:40. O sea, ya es una hora en la que mucha gente despierta, pero mucha gente está durmiendo. Y te despiertas, o sea, no sé.
No, pero lo que
Se
pasa es que quizás.
asusta, se asusta.
No, quizás es por cómo cada quien, cómo lo asume cada quien, porque yo estaba durmiendo y que me agarraba terremotos y yo digo, coño, será un espíritu que me está moviendo la cama, qué ladilla. Y entonces yo digo, ta, 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 ta. Cuando digo, ah, no, coño, ya va, que está temblando. Ah, ok, está bien, déjame seguir durmiendo. Claro, yo estoy haciendo todo lo que no se debía hacer, pero me da fastidio, pues. Y aparte que yo vivo en una casa que es antisísmica, entonces por eso me le paro mucha pelota. Ok, dale,
Okay.
vente, sigue temblando.
Bueno, entonces, nada, pasó eso y fue así como que, wow, marico. O
Cubo
sea,
en el
porque de
piso
hecho,
reventado.
o sea, las últimas veces que ha temblado, que hubo temblores, que yo estuve en Caracas, salvo el del año pasado, creo, o antepasado, que tembló, sí, bastante fuerte casi que en todo el país. Los temblores no pasaban o sea, si acaso llegaban a 5, pero esto fue 6 y sí, tembló
Amiga,
sabroso.
amiga, 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 déjeme decirle, no viaje nunca a Chile. No viaje a
Sí,
Chile.
sí. Además que tú sabes que aquí hay edificios grandes antisísmicos que cuando tú entras ahí y vas a pasar mucho rato y tal, los mismos vigilantes te dicen, mira, este es un edificio antisísmico. Si llega a haber un sismo en cualquier momento, esto va a moverse, mi amor, como que tú estás bailando la Macarena y dándote para abajo. Pero no va a pasar nada, así que tranquila. Y tú así
Yo
como que.
creo que
Ah,
hoy
okay.
para cerrar este podcast tenemos que colocar un fragmento de la Macarena, porque hoy ha sido la
La he citado
canción,
mucho, ¿verdad?
esta ha sido la canción más citada del día. El primero la Macarena, después viene la gasolina de Daddy Yankee, por supuesto, y nada, creo que esas fueron las dos, ¿no?
Sí, porque ni
Sí.
modo que hagamos aquí un análisis de alguna de trap en
No, no,
español, que sea
no,
aún
no.
peor.
Si
No,
supieras
no,
que yo
no.
nunca he leído alguna, me gustaría leerla, a ver qué. O podemos hacer un episodio de nosotros reaccionando a cualquier canción a cualquier canción o grabación de trap. Sería interesante para ver, porque yo no he escuchado una completa. Yo no he escuchado
No,
de
o sea,
trap.
yo sé que existe.
Sé que
Y
existe.
sé la cosa y tal, pero no sé, no sé, no, nunca le he puesto cuidado. Sí, por ahí como que escuché una medio obligada porque como que ya había escuchado otro podcast. Ay, coño, no conté lo que iba a decir. Que bueno, que ese fin de semana que estuve en el volcán y vaina, estaba con esta gente que hablaba inglés y ellos me preguntan, mire, ¿y tú qué haces? Y yo, ah, no, mire, yo ahorita tengo un podcast. Ellos, ah, podcast, no sé qué es eso. Y yo así como que, coño, qué raro, porque esta gente es californiana. Yo,
Pana.
bueno, eso es como un programa que tú escuchas. ¡Ah! ¡Podcast! Y yo así como
Podcast,
que.
le dice podcast.
No, es como que si fuesen, como que si no escribieras pod, sino pat. Entonces
Es
es
como
como
si vas
un
a decir iPad,
podcast.
pero dice podcast. Pero eso no tiene que ver mucho con
Exacto.
la región y el acento.
Mira, no sé. Pero el carajo yo le dije podcast así. No, es que yo tengo un podcast. I have a podcast. Y él se quedó así, un podcast. No sé qué es un podcast. Y yo,
Podcast.
let me try again. Podcast. Y él así como que, oh, a podcast. Yeah, I know. I like it. Y tú así como que, coño, a ver, o sea, si no le pronuncias bien la cosa, como ellos están acostumbrados a decirlo, pues, o sea, ellos no saben de qué estás hablando.
Pero yo, no,
Eso
pues, por
era
eso
todo
te
lo que iba
digo,
a contar, pero caí en lo
no,
del
está
volcán.
bien.
Digo, en
No,
lo
está
del
bien.
temblor.
Está bien, es una información relevante. Pero yo he escuchado personas que tienen podcast o podcast en inglés y he escuchado que dicen podcast. No sé si tiene que ver mucho con el acento, te repito, porque existen palabras que en Nueva York se pronuncia, o New York, dependiendo de quién nos esté escuchando, se pronuncian de una forma y en California se pronuncian de otra, y estamos hablando de la misma palabra. Pero bueno, no vamos a extendernos hablando de eso, sino que son podcasts que cosas, que pasan por allí y uno tiene que hablar.
Bueno, mira, ya para cerrar un poco con respecto a lo que estábamos hablando de la crisis de los 30, yo creo que cada periodo va a traer su forma de afrontarlo, porque de cierta forma tienes que cerrar un ciclo y eso creo que implica vivir un duelo. Procura que sea pequeño, por favor. Y segundo, no me lo estás pidiendo, pero mi recomendación es que cuando estés en el tercer piso, o sea, como nosotros en los 30, procura de sentar bases, para que cuando llegues a los 40 no llegues tan coñaseado, ¿sabes? Llegues así como con más vitalidad, más sí, joven, más sano.
Sí, 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 de verdad que sí.
Porque las enfermedades son reales, y la pérdida de masa muscular es real y le pasa a todos. ¿Ok? Entonces, a procurar un poco, a tener una vida un poco más saludable, y cuidarte de que tú tomes la iniciativa de cuidarte, porque sabes que es feo, Santiago, que tú agarras y quemes los trapos así, seas acabatrapo, como mi vecino, que algún día van a escuchar sobre él cuando algún día volvamos a grabar el episodio de los vecinos, porque ya lo grabábamos, pero se jodió. Que han vivido, como dice mi abuela, viven la pepa, hacen lo que dé la gana, no tienen control de la comida, de qué tipos de alimentos son mejores que otros, se trasnocha, beben, tienen sexo salvaje, que eso no tiene nada que ver con la salud, de hecho eso es salud, creo que es lo único que hace por su salud. Pero lo que te quiero decir es que si no lo haces, eventualmente te vas a enfermar. Y el médico va a llegar y te va a decir: mire, señor, usted no puede ni siquiera ver en pintura el queso, usted ni en pintura puede ver la carne, usted ni en pintura puede ver un tomate, usted ni en pintura puede volverse a comer una yema de huevo. O sea, ¿sabes? Ese tipo de cosas que tú dices, ¿por qué me prohíben el tomate? ¿O por qué me prohibieron tal cosa si se supone que es sano? ¿No? Pero uh-huh. Es que ya tú tienes ese cuerpo tan, tan maldita sea que mano, ya usted eso no, usted ahora tiene que comer lechuga con pollo sancochado. O sea, eso,
y si acaso,
entonces eso es triste, eso es muy triste porque no es algo que te están pidiendo obligatoriamente que lo hagas. Entonces, baby, toma conciencia y procura de empezar a tener, a mejorar poco a poco los hábitos, no solo alimenticios, sino de salud, de salir a caminar, de disfrutar, de hacer un pelo de ejercicio, salir a pasear a los perros. Todas esas cosas que yo no estoy haciendo últimamente, pero que sé que se tienen que hacer. Y si puedes invertir en una cremita para la cara, seas hombre o mujer, así como que una, eso ayuda, papi, eso ayuda. Todo lo que sume, todo lo que tú puedas hacer por estar mejor y mantener tu cuerpo, sirve.
También.
Así que esa es mi recomendación.
Perfecto. También es importante que tú también lo interiorices, pues, que a los 20 eres una persona, a los 22 eres otra persona, y a medida que vayas avanzando, eres una versión mejor o peor de ti mismo, y tú eres el único responsable o la única responsable de llevarte a la dirección en la que tú quieras estar. Nadie puede decirte, tienes que vivir la vida de esta forma o la vida de la otra manera, o para satisfacer o cumplir los caprichos o aspiraciones o deseos de una persona ajena a tu vida. Eso es lo más importante en este proceso de conocerse, reconocerse, de crecer, de crisis, de no crisis, de depresión, de no depresión, no importa. Porque cada proceso es diferente y siempre lo decimos en estos podcasts que hemos grabado, en estos episodios. Lo más importante para cualquier persona en cualquier proceso, hagas lo que hagas, si eres empleado público, si eres empleado privado, si eres empleado independiente, o no eres empleado, o eres músico, o eres poeta, o seas lo que seas, lo importante de todo esto es que no dañes a otro en el proceso y que seas feliz. Lo más importante es ser feliz, y para ser felices también tienes que suscribirte a este podcast y darle un comentario positivo si te gustó, o si tienes algún tipo de crisis o algún tipo de problema. No somos terapeutas, pero vamos a estar con toda la disposición a leerte y también a compartir contigo la experiencia que tenemos en este trayecto que hemos recorrido. Ese sonido que escuchan a fondo es el indicador de que este podcast ha llegado a su final, así que es momento de servir la sobremesa y despedirnos. Francis.
Sí, bueno, también les recuerdo que por favor nos sigan en nuestras redes sociales. Estamos iba a decir YouTube, ay por Dios, no, no estamos en YouTube todavía. Pero lo estamos analizando. Que nos sigas en Twitter, en Instagram y en Facebook como El Bron Show, todo pegado. Bueno, Santiago, será en una próxima oportunidad en el que sí hablemos de lo que teníamos pensado hablar y si no, bueno, en algún momento va a salir ese tema. Es demasiado bueno como para dejarlo pasar. Este también fue bastante bueno, me gustó muchísimo. Bueno, nos seguimos viendo y escuchando en Spotify, ya saben, nos pueden buscar en archive.com, nos pueden buscar .org, perdón, nos pueden buscar también en Spotify, en Apple Podcasts, en iBooks y también visita nuestra página web. Que da un poco de vergüenza, pero ahí vamos, pronto, pronto, pronto. O sea, ya viene pronto, sí, repotenciada.
Sí,
Y luego,
ya quiero preocupar.
bien. Sí. Entonces, bueno, besos para todos y que tengan feliz semana. Bye.
Igualmente, un abrazo a todos. Y si llegaste a este punto de este episodio de El Bron Show, te dejamos con la canción más comentada y una de las que tiene récord Guinness, la más escuchada, a nivel mundial, la Macarena. Será hasta otra oportunidad.
Dale a tu cuerpo alegría, Macarena. Macarena. Ay.
Alegría y cosa buena, baila tu cuerpo, alegría Macarena, baila tu cuerpo, alegría Macarena, que tu cuerpo para dar la alegría y cosa buena, baila tu cuerpo, alegría Macarena, 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 que te gustan los veranos de Marbella, Macarena, 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 que te gusta la movida guerrillera. Ay.